Cabaret Electric.
I parlem de llibres amb l'Esther Garriga, que recordes que la nit vam fer una connexió amb l'entrega d'aquest premi.
Jo no hi era, eh? No m'ho preguntis.
Tu no vas anar al sopar del planeta.
No, no, són tots bastant iguals, no? I vaja, sí.
T'hagués agradat ser-hi o preferiries estar en una altra banda?
No, no, no hi vaig anar, ja està. Avui he sabut qui es va... Vaja, no, ahir vespre ja se sabia, ho vaig saber. Vaig alegrar-me per el guanyador i la finalista. I fins l'any que ve, no? Jo penso que ahir, per mi, va ser més notícia saber que el dia anterior li havien concedit el Premi Nacional de Literatura a Juan José Millás, que ahir, feia un any, va guanyar El Planeta amb una novel·la que es titulava El Mundo i que ha estat molt ben acollida. Jo crec que trencava la línia de les que havien estat guanyant les edicions anteriors. Però, per exemple, també vaig recordar que el Fernando Sabater, el guanyador de l'edició d'aquest any, ja havia estat finalista l'any 93 amb un llibre molt diferent, o quan els Premis Planeta, diguem-ho així, no eren el que són ara. Però vaja, res ara és com era abans, no? O sigui que ni millor ni pitjor, senzillament diferent.
El que sí que està bé és que nosaltres regalem als oients, si volen opinar, llibres. Aquesta nit en tenim forces, 93-306-9204 o un correu a cabaretelèctrica@icatfm.cat. Podem parlar de més premis per això?
Sí, també jo penso que és important i que té una transcendència. Ei, El Planeta té molt públic, diguem, eh? I és un llibre molt venut sempre i... Jo recordo, per qüestions que ara no venen al cas, que regalar un planeta sempre quedava molt bé, no? Era com una garantia de que al lector li agradaria. Això fa molts anys, ara no se sap tant. Però, en canvi, si regales el Man Booker, generalment ningú et diu, ostres, no m'ha agradat. Al contrari, et poden dir, sí, m'ha agradat molt, però era molt trist, o era molt llarg, o era molt intens. I abans d'ahir també es va saber que en aquesta edició l'ha guanyat el periodista indi, Aravind Adiga, que es veu que ja és un valor en alça i que està a les llistes d'aquells que sembla que no substituiran, però sí succeiran els grans escriptors indis que escriuen en anglès,
sí.
com el Vikram Seth, el Naipul...
L'Arundhati Roy...
Bueno, l'Arundhati Roy ja va guanyar
un
Man Book i és una mica més gran que aquest jove. La novel·la premiada es titula El tigre blanc, de White Tiger, i retrata la corrupció a l'Índia a través dels ulls d'un servent. I, com sempre, està molt ben fet. El que s'ha de fer notar és que és la primera vegada que el Man Booker el guanya un escriptor indi que viu a l'Índia. Perquè sí que n'hi ha molts, però que allò que dèiem, se'n van a estudiar a Oxford, a Cambridge, aquí i allà, es queden a Londres o a Europa, van a l'Índia de tant en quant, però aquesta vegada es valora que fins i tot és jove, té 31 anys, és un periodista que ja té una carrera interessant, i barreja un humor així, vaja, un vocabulari molt bo, però amb una ironia humorística, sarcàstica, saps que li dona un ritme. Tot això ho explicava el corresponsal a Nova Delhi, sobre aquest senyor. I com a cosa també curiosa, doncs que l'any passat ja va guanyar una noia, però que la Kiran Desai, que no sé si te'n recordes, la seva mare s'havia presentat moltes vegades i sempre, bueno, s'havia presentat, l'havien elegit i sempre quedava finalista, i arriba la nena, s'hi presenta per primera vegada i el guanya. Era una noia que pertanyia a una família índia, però que als 13-14 anys se n'havia anat a viure als Estats Units i escrivia allò que dèiem en el record. Mentre que la Diga, doncs allà està, allà es queda, i suposo que podrà viure allà les alegries que li donguin aquest premi. Ens han dit que d'aquí un mes ja es podrà trobar el Man Booker a les llibreries i aleshores potser serà...
Però en versió anglesa o traduït?
No, traduïda. Ara ja es pot trobar a l'àrea anglo-índia, diguem, però traduïda al català i al castellà fins al mes que ve.
Aquesta nit ens acompanya el director de Cosmòpolis d'aquesta festa internacional de la literatura que té lloc la setmana que ve del 22 al 26 d'octubre, no només al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, perquè érem això de l'anella digital també en altres llocs com Reus o com Lleida, s'hi podran fer connexions i podrà haver-hi una interacció. Tenim el Juan Insua amb nosaltres, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Que no sé si el Juan valora o no valora aquest fet del premi literari com una possibilitat perquè diferents autors es facin coneguts. De fet, a vegades, quan llegeixes també una mica, si em pot dir així, el càsting del Cosmòpolis, evidentment hi trobes premis Nobel, hi trobes gent que han estat prestigiats, i avui en dia encara el premi, amb totes les històries que pugui tenir de més o menys prestigi, però és una carta de presentació dels escriptors.
Sí, evidentemente en toda actividad los premios, bueno, es una manera de ser reconocidos y creo que en general a todo el mundo que los recibe les gustan. No creo que nadie que reciba un premio, aunque evidentemente hay no sé, gente como Woody Allen que ha recibido un Oscar y no ha ido
a recogerlo.
A recogerlo, así que hay para todos los gustos, pero vaya, no sé, yo creo que en general los premios con los distintos niveles, calidades que pueden realmente tener, son bienvenidos. Ahora bien, claro, todo el mundo sabe, o en general se sabe, que hay premios y premios, claro. Hay premios que evidentemente son más prestigiosos porque premian el valor literario y hay otros premios que son posiblemente meras operaciones comerciales.
Como por ejemplo el que empezábamos a comentar esta noche, quizá.
No necesariamente, porque por ejemplo la novela de Millás, dentro de la obra de Millás, El Mundo, es una obra muy interesante.
Bueno, es que lo es al extremo de que este año ha recibido el Premio Nacional de Literatura.
Sí, sí,
o sea que
sí, sí.
Puede haber una flor en un jardín desierto.
Por supuesto, sí.
Bueno, y de hecho en la edición de este año de Cosmópolis, uh-huh, hay grandes nombres, hay un premio Nobel, hay
dos
Pulitzers.
Premios,
ah, perdón, sí, Kube, ahí digo...
Koichi
y
Yang
Gao Xinjiang.
Exactamente. Y otros escritores con Pulitzer, con Penn,
sí, sí,
con... O sea que no creo que sea
Es el mismo prejuicio que existe en relación a los bestsellers. O sea,
exactamente.
A veces hay bestsellers de calidad y hay bestsellers o los que llaman habitualmente longsellers. Sí, yo creo que Humberto Eco, bueno, es un bestseller interesante, y hay otro tipo de escritores que también son o que han sido bestsellers y son interesantes. Depende, o sea, depende, ¿no? Me parece que los juicios demasiado excluyentes en ese sentido son difíciles, pero es verdad que también, bueno, que existen muchas leyendas sobre los premios.
Oye, puedo, bueno, te tuteo, sí.
Sí, claro. Ah,
este año Cosmópolis está dedicado a las causas sociales, ecológicas y, uh-huh, científicas. Supongo que el criterio lo tenéis que decidir mucho antes.
Sí, sea, por supuesto, sí. Sí, es que se termina una edición y comenzamos a pensar.
En cuanto acabó la del 6, ya estabais con la del 8.
Claro, claro.
O sea, que ya estabais preocupados por cómo está la cosa, pero no tan preocupados como podemos estarlo ahora.
Bueno, lo que pasa es que ahora se ha agregado este crash económico en el que estamos sumergidos, pero evidentemente el estado de crisis planetarias interconectadas viene desde hace tiempo, lo que pasa es que ahora se han agudizado. Entonces nos parecía que esta edición no podíamos pasar sin ocuparnos verdaderamente de problemes que nos afecten a tots, no?
A mi el que, per exemple, m'ha semblat sorprenent, ara que parlàveu d'aquest tema mediambiental, és que amb una escriptora que té un tipus de novel·la de gènere com és Dona León. Doncs se li fa parlar d'aquest tema. Jo no sé com us poseu en contacte amb ella i li oferiu, mira, no vindràs a parlar d'una mica del teu univers literari, sinó d'una altra temàtica que potser sí que traspua d'alguna manera en la seva obra, no ho sé.
Sí, no, bueno, evidentemente sí, sí, és l'evolució del comisario Brunetti, que en las primeras novelas, bueno, el tema ecológico en general lo considera, bueno, con ciertas dudas o con sospecha, y por ejemplo una novela como Veneno de Cristal trata sobre el problema de los vertidos tóxicos. Por lo tanto, en la propia evolución de su obra literaria, temas como bueno, las causas ecológicas, el racismo, están presentes. Y ella misma, desde hace años, es realmente una militante ecologista. Entonces, por eso nos pareció interesante hacerla dialogar con López Duralde, el director de Greenpeace.
Escolta, jo veig que Cosmòpolis té molta ambició, té molt aquesta preparació té persones molt interessants. Posem-nos una mica en el lloc d'aquell que sent a parlar de Cosmòpolis com una activitat cultural per primera vegada. I una de les coses que llegeix és, per exemple, que es farà un seminari, una xerrada sobre la literatura i l'hipermèdia. Com li expliquem? O sigui, estem parlant de Cosmòpolis perquè sabem que és una reunió interessantíssima de persones que tenen moltes coses a dir, escriptors amb un currículum increïble, Lou Reed, Laurie Anderson, o sigui, està oberta a persones que diuen coses que han lluitat, que de vegades se l'han jugada, no? Però literatura hipermèdia, algú que no, com ho explicaries?
Mira, es muy sencillo. Cosmópolis es un festival que cuando fue concebido, bueno, pensamos que lo que sería la literatura convencional, entendida en términos de editores, libros y autores que escriben libros, era una de las formas que existían. Pero en el siglo XXI, bueno, había una revitalización de la tradición oral y además había, bueno, debido al impacto de los nuevos medios, de la tecnología, de Internet, las cosas estaban cambiando, la manera de concebir la literatura, la manera de distribuirla, la manera de producirla, y ya veníamos tocando el tema desde el año 2002, luego en el 2004 con Hiperimen, que hicimos una historia del hipertexto, y vamos siguiendo la evolución de lo que está pasando con la literatura y los medios en general, y sobre todo los medios electrónicos. Entonces, hipermedia es algo muy sencillo, es decir, todos en estos momentos trabajamos con emails, y estamos en entornos digitales y estamos creando hipertextos sin saberlo desde el primer momento. Continuamente estamos trabajando dentro de entornos hipertextuales, creando links, etcétera. Cuando comienza la historia de la literatura hipertextual en los años 80, los teóricos hablan de hipertexto, como gran novedad. Pero como el cambio tecnológico es tan rápido, la teorización va por detrás. Entonces los que intuyen un poco por dónde va este tema, lo que dicen es que ahora realmente no se puede hablar ya de hipertexto. Lo que vamos es a una convergencia de medios. Esa convergencia de medios, pues, este programa es un ejemplo, es un programa que mezcla radio, televisión, etcétera, etcétera. Esta convergencia de medios a esto, en términos genéricos, sin intelectualizarlo excesivamente, se llama hipermedia. Y la literatura juega un papel muy importante porque nutre y se nutre de ese cambio. Es sencillamente eso, ¿no?
Exacto, o sea, ¿cómo la literatura puede cambiar a través de la tecnología?
Exacto.
¿O está cambiando ya?
Exacto. ¿Cómo es influida y cómo influye, ¿no? Además.
Y entonces, perdona que me retrotraiga, sí, sí. Vaya muy atrás, ¿te acuerdas de un señor que se llamaba McLuhan?
Por supuesto, claro.
A las facultades, siempre, aquel señor nos explicaban muchas cosas.
Adelanto muchas de esas cosas.
Claro. Exacto, su máxima era el medio... es el mensaje.
Exacto.
Y había quien se lo cargaba muy, no violentamente, pero vamos, que descartaba esta idea. Hem arribat a la conclusió que sí, ¿no? Porque sí. El medio ha cambiado mucho y yo creo que a través del medio ha cambiado mucho el mensaje. Con Txell hablamos muy a menudo de que si la gent no llegeix la literatura com abans, però que té altres suports.
Però llegeixen molts blogs, a vegades, literaris aquí. El mateix Coelho penja episodis de les seves novel·les
a
internet.
Sí, és que és la manera de... Por eso hablamos en Cosmópolis de literatura amplificada. Es decir, literatura que en realidad no tiene solamente como vehículo el soporte libro, sino que, bueno, viene por muchos canales, es decir, a partir de la oralidad, de todas las formas nuevas de oralidad, como el spoken word, hip hop, etcétera, bueno, los cantautores de toda la vida, y la literatura electrónica, es decir, la manera en que muchos jóvenes entran, a blogs, etcétera, etcétera, están continuamente imbuidos de ambientes literarios, aunque no sepa, digamos, que el origen de eso es literatura. Pero en relación a eso que decías de McLuhan, es muy interesante porque ahora también habría otro matiz sobre eso, que sería que es uno de los autores, que es Dan Gilmore, que viene a Cosmópolis, que es a partir del fenómeno de la blogosfera y el fenómeno de la participación y de la democratización de los medios en general, y de que todo el mundo, digamos, es receptor pero emisor a la vez. Entonces, el medio eres tú, ¿no? No solamente el medio es el mensaje, sino que el medio eres tú.
Sí, bueno, el periodismo urbano, ¿no?
Exacto.
O sea, todo quien ha visto...
participativo, ¿no?
Sí, quien ha visto una cosa ya la puede contar.
Estem anant cap aquí, per això.
Però, sí, però no és el mateix que t'ho expliqui un senyor, o una senyora, perdó.
Esa es la gran polémica d'aquest moment.
Exacte, perquè... és que m'han dit que anava amb una samarreta vermella.
Sí,
no.
Però...
Has d'haver estat allà...
Però també s'està produint, i ja fem aquí una mica més d'hipertext, obrim un debat al marge de Cosmòpolis, s'està produint un fenomen...
No, és una conversa,
que
no?
És que... Sí, és que moltes vegades aquest tipus de blog escrit d'una manera molt subjectiva i per un subjecte concret que t'explica les coses molt des del seu punt de vista, perquè un mitjà hi ha tota una institució o una corporació darrere, o un mitjà té Estic parlant dels mitjans més a l'ús, més coneguts dins, abans de que existís aquest món a internet. Mm. Moltes vegades, quan, per exemple, en un diari es recomanen certs llibres, és perquè és aquella persona en concreta. Sí. I molts blogs triomfen justament perquè és aquell subjecte que parla d'una manera molt subjectiva, que està fent aquelles recomanacions, i a vegades te'l creus més que una gran corporació que està... Això està passant, jo crec, amb potser altres generacions, eh?
Però és que a mi me parece que són figures de digamos, de un mismo puzzle, i que és molt interessant tot, és dir, i que se influyen mútuament. Aquí estamos hablando, digamos, de periodismo profesional i periodismo amateur. Entonces, a mí en ese sentido, ¿no? Me parece que precisamente un teórico francés que se llama Bernard Stiegler habla de la irrupción en los últimos años y de la revalorización de la figura del amateur, ¿no?
Sí.
Del amateur en el sentido de, bueno, en el sentido rabelesiano, ¿no? El amante de todas las cosas. Pero a mí me parece que el amateur, bueno, es una figura muy interesante. Otra cosa es luego, claro, todo el rigor que se necesita o la profesionalización en relación a determinadas cosas, y en eso estoy de acuerdo contigo y todo, pero lo que no se puede detener es esta fuerza, digamos, de la base, que se da a partir de fenómenos como la blogosfera. Esto no, nadie lo va, no es algo que se pueda detener, ¿no? Hay que adaptarse a este cambio. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, and then later a movie too, and then home. El que sí que, com dèieu fa un moment, ja ha fet des de sempre, des del començament, Cosmòpolis i altres activitats que es fan al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, com el Festival Hipnòtic, és intentar crear aquesta connexió entre la poesia recitada, fins i tot pels grecs en les seves tragèdies, o en una plaça medieval, o les rondalles, i tot el que seria aquesta cultura popular, que al ser versada era més fàcil de memoritzar, i encara que era oral, passava de pares a fills,
sí, perquè era amb totes
aquestes
tota la vida.
Històries una mica espontànies de l'spoken word, de tot el que ha nascut en certs barris, del hip-hop i totes aquestes derivacions del que se'n podria dir una poesia urbana, que aquí hem tingut les glosses i els glossadors, i hi ha moviments també a Catalunya que intenten recuperar aquesta manera de versar en les festes, com els versolaris bascos, vaja, que això ho tenim aquí també, no cal anar a Brooklyn o al Bronx a buscar-ho.
Muchas manifestaciones de la oralidad, yo creo que por un lado un renacimiento de lo que dices tú, o sea, de narraciones orales de toda la vida, de cuenteros, etcétera, de trovadores, y por otro lado esto que, aunque haya tenido su epicentro en Brooklyn, luego se ha extendido por todas las periferias urbanas, que es el rap, con todas las modalidades que han salido posteriormente, como los spoken word, el slam, etcétera. Sí.
Del 22 al 26 a Barcelona. Sí. Perdona. Què destacaries? O sigui, penso que és dificilíssim perquè hi ha moltes activitats, hi ha molts personatges interessantíssims d'escoltar, de ni que siguin a tocar o d'aquest la dedicatòria típica. Què no ens podem perdre? Que, o sigui, Lou Reed i Laurie Anderson, hi ha altres oportunitats en les que podes verles actuar.
Sí,
no?
Lo que pasa es que esto es muy, muy específico, porque es recitando poetas catalanes. Es un espectáculo que se hizo en New York, digamos, para 100 personas, y que aquí realmente, bueno, nos hacía mucha ilusión en traerlo, y creo que es muy interesante. Yo creo que Cosmópolis, pese a las figuras, o puede atraer, bueno, porque tiene figuras muy potentes, en realidad es una experiencia, por lo tanto la gente tiene que ir a vivir verdaderamente lo que significa el festival en funcionamiento, que es como una especie de gran máquina semiótica donde, bueno, pasan muchas cosas simultáneamente, y y me parece que es eso, es una fiesta precisamente de la literatura. Por lo tanto, no sé, la gente puede visitar un canal de televisión experimental dedicado a la literatura, puede ver y experimentar con distintos tipos de formatos, puede asistir a un café tertulia literario. Yo creo que es la experiencia en sí, más allá de los nombres, es la experiencia de cómo está creado y concebido Cosmópolis.
¿Tenéis comprobado que quienes venían a las primeras ediciones, vaya, en el 2002, empezó,
sí, exacto,
¿no? O sea, en el 4 estaba allí, en el 5 año de la lectura, exacto, se hizo un especial, uh-huh, el 6 también estaba allí? O sea, ¿renováis público o tenéis los, por así decir, asiduos?
Bueno, yo creo que es una evolución. Lo que pasa que es como es un, sinceramente, me parece que es un modelo bastante nuevo y original por lo que concentra, y por el tipo de riesgos que asume, cada edición es un nuevo reto y se va consolidando. Es un festival que, y eso nos alegra, que lleva mucho público joven, además del público consolidado y habitual que puede ir a festivales convencionales de literatura. Y creo que es una de las misiones, precisamente porque creo que todos dentro del mundo de la cultura, me parece que trabajamos para los jóvenes también, ¿no? O sea, porque finalmente, claro, son los que podrán cambiar algo.
Koichi creo que estará a través de... O sea...
Sí, Koichi lo intentamos hacer una videoconferencia, uh-huh, pero por el horario...
claro, desde Adelaida,
sí. Sí, exacto, tendría que levantarse a las 3 de la mañana y... Prefirió realmente grabarlo en un estudio de televisión y, bueno, pues realmente es muy interesante porque, digamos, abre el debate de Escritores para el Cambio, nos dice claramente cuál es su postura frente a todos estos problemas y luego lee tres fragmentos del Diario de un Mal Año que son realmente muy interesantes porque uno es sobre especismo, otro sobre la matanza indiscriminada de animales que hacemos para alimentarnos y otros poéticos sobre el fuego y el hielo.
Y Xinjiang viene en persona.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Y te acuerdas qué día?
En la apertura.
En la apertura.
Sí, abre Cosmópolis con John Lee Anderson.
Okay. Es que ahora quería... Ah, sí, es Pisani quien no cree en el podcast. Es que no. Porque nosotros, bueno, del, sí, podcast vivimos una miqueta.
¿Oma? No, no.
O fue una frase por decir.
Puede ser, no lo sé. Lo cierto es que, claro, hay tantos nuevos dispositivos... Uh-huh. Y depende del contexto es cómo funciona. Nosotros en Cosmótica precisamente decimos los dilemas del podcasting, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo anglosajón funciona muy bien, lo utilizan, se sigue utilizando. Aquí...
En latino no tanto, sí.
Claro, digo, a nivel más popular. Sí, aquí, sí, cuando hicimos el primer Cosmótica en el 2006, era como el boom del podcast. Es decir, se utilizaba para poesía, etcétera, etcétera. Luego, un poco como esa tendencia declinó. Y puede ser que esté absorbido por otros medios, pero son ese tipo de micromedios dentro de esta convergencia que hablábamos recién. Entonces, bueno, depende del contexto.
Nosaltres hem decidit fer podcast d'aquesta tertúlia, sí, que hem tingut ara. La trobareu a icatfm.cat. Com que és una història hipermèdia, icatfm, hi ha un enllaç a tot el programa del Cosmópolis. Els oients que vulguin poden trobar l'activitat que més els interessi. I ara, a partir de les 11 de la nit que connectarem amb Lleida, parlarem com Cosmópolis també arriba a altres ciutats catalanes. De deixar aquí. Esther, no tenim més temps, tenies una cosa inèdita del Cabrera Infante, Júlia de Jòdar, hi havia moltes novetats. Hem de fer un blog literari per l'Esther Garriga, perquè té molta xitxa. Juan Insua, moltíssimes gràcies, sort amb aquesta edició del Cosmópolis, i Esther, la setmana que ve aquí farem una mica de safreig de Frankfurt.
D'acord.
D'acord?
D'acord.
ICAT FM. Per ràdio i per internet.